Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas con Pablo Dreyfus. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, querido Jorge?
Ya saben que últimamente estamos planteando estas tensiones filosóficas no tanto a través de personajes ilustres de la filosofía, sino más bien a través de ideas que atraviesan la filosofía. Y hoy vamos a hablar de un concepto que tiene mucho que ver con España, con la tradición sefardí, y que pues ahora, según me comentaba, pues está adquiriendo casi una nueva categoría filosófica, el marrano, el marranismo, el cripto judío.
Sí, absolutamente. Bueno, para comenzar voy a hacer un poco de historia y algo que seguramente los oyentes, o muchos de los oyentes, estarán familiarizados, porque digamos que es la versión tradicional, la versión que, con la que uno está familiarizado, con la que uno ha sido formado, y los libros que uno consultó en las bibliotecas de joven. El tema del marranismo y de los marranos, en primer lugar, aquí una puntualización, primera. La palabra marrano es una palabra tradicionalmente despectiva, peyorativa, descalificadora, injuriosa. Sin embargo, la usamos porque, como tantas otras palabras, en un mecanismo que es debatible, pero es interesante, han sido reapropiadas. Entonces, no es necesario casi hablar de criptojudíos o, y menos todavía de cristianos nuevos. Ahora me voy a tener en esto del marranismo, ¿no? En principio decía que yo, por lo menos, y creo que muchos de los oyentes, habrán consultado los hermosos libros de Cecil Roth, el historiador británico, que comenzó a hacer la historia de los marranos, estas historias tan interesantes de la reina Esther, de los rituales íntimos y de la confesionalidad pública, de esta suerte de doble vida, al mismo tiempo los personajes destacados que venían del área de los conversos, o criptojudíos, o marranos. También luego, digamos, posteriormente, en los trabajos historiográficos, los famosos debates entre Castro y Sánchez Albornoz, fascinantes sobre el tema, también muy matizados, porque una polémica en la cual uno no puede decir fácilmente y maniqueamente que uno está a favor, que uno está en contra, sino que ambos tienen posiciones matizadas y discutibles. Pero más allá y por supuesto llegando al elenco bibliográfico actual sobre la materia, que es mucho más amplio, en donde hay historiadores muy importantes que renuevan y cambiaron absolutamente la perspectiva sobre estos temas. Yo estoy acá ahora mismo dándome vuelta y mirando mi biblioteca. Digamos, remito a los programas que hicimos sobre David Nirenberg, que quizás es uno de los que puso a punto la discusión en el contexto de las discusiones actuales historiográficas, pero también nombrar a María Rosa Menocal. Bueno, en fin, hay una serie de discusiones actuales muy profundas que no solo tienen que ver con el hecho empírico, histórico, concreto, sino con cuestiones mucho más amplias, como por ejemplo la idea misma de identidad, las minorías, las violencias entre minorías, los procesos de porosidad e integración, la fragilidad de las identidades. Bueno, pero esto último que dije también en un marco histórico, donde hoy se debate este tema, se aportan materiales nuevos, etcétera, etcétera. Pero también en los últimos tiempos ha surgido una mirada sobre el fenómeno marrano, que en mi opinión como dos grandes líneas, digamos que uno podría así indicar. Por un lado, los trabajos de Jobel, un historiador muy importante, norteamericano, estadounidense, que quizás muchos lo ubiquen por una famosa polémica que tuvo con Richard Bernstein sobre Freud. Alguna vez vamos a dedicar, quizás el próximo sería bueno esa polémica. Yovel, YOB corta EL, escribió dos libros importantes sobre el tema. Uno que está en español, que se llama Spinoza, el marrano de la razón, y otro que se llama The Other Within, de marranos. En ambos libros, la relación directa es un dato efectivamente histórico, que es el de la relación de los marranos históricamente con la emergencia de la modernidad, con el proceso histórico de lo moderno, de la modernidad. El epítome de esto sería el pensamiento de Spinoza, pero también la Ilustración, la Revolución Francesa, algunos personajes importantes de estos acontecimientos históricos que efectivamente provenían de conversiones, eran criptojudíos o marranos. La influencia claramente con instituciones parecidas a la masonería. Hay que pensar solamente entre la relación en ese sentido entre Lessing y Mendelssohn, el fenómeno de Sabbatai Zvi. Bueno, en fin, eso lo estudio yo, la relación entre ese movimiento y la modernidad. Es decir, ahí hay una perspectiva histórica muy importante, que quizás el precursor es Jobel, de conectar marranismo históricamente con la Ilustración, la modernidad en Europa. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, y vinculado con esta línea que ya comienza a alejarse de un explanandum empírico, de una explicación meramente histórica, empírica, aparece otro pensar, un pensar justamente marrano, que sobre lo que se detiene más bien es sobre la figura del marrano como sujeto de la modernidad que precisamente resiste a las clasificaciones o taxonomías nacionales, identitarias, hasta yo diría de género, en fin, como una condición más que como una identidad que tiene que ver con el sujeto moderno que ya no puede ser fácilmente inscripto en un género o en una especie, para decirlo en términos tomistas. Es decir, lo marrano es elevado a una metacategoría para pensar nuestra propia condición, que extendidamente podríamos decir que todos somos, en el corazón de nuestra subjetividad, marranos. Como hablábamos antes del aire, de hablar aquí en el aire, hay algo que tiene que ver con el secreto, por supuesto, ¿no? Hay un gran tema con el marranismo, que es el secreto, la intimidad, lo guardado, la necesidad que tenemos de mantener una intimidad que no pase al orden de lo público, de preservar algo de lo propio. Entonces, toda esa, esta última, este último alcance de esta noción y riqueza ha sido explotada muy bien, yo diría maravillosamente bien, con gran inteligencia, por una estudiosa americana, norteamericana, que se llama Erin Graf Sivin, que tiene un libro en español, por tanto, asequible, que se llama Inquisiciones Figurativas y lleva como subtítulo Conversión, Tortura y Verdad en el Atlántico Luso-Hispano. Y si no me equivoco, está editado por Editorial Zebra. Es una profesora de la Cátedra de Español y Portugués en la Universidad de California. Y bueno, por supuesto, ella trabaja todo el background este filosófico, pero es muy interesante aparte porque, aunque ella le da la altura a la noción de marranismo, como decía, de una noción filosófica que habla de nuestra propia condición, sin embargo, toma producciones, películas, libros que se han escrito sobre el tema del marranismo. Por ejemplo, pero a partir de esta perspectiva última que estaba explicando. Por ejemplo, toma En el nombre de Dios de Sabina Berman, donde está la historia de los Carvajal. Toma la película El Santo Oficio de Arturo Ripstein, que a mí me encanta, que es un director mexicano que seguramente lo conoce, Jorge, que es impresionante. Toma el libro O Judeu de Bernardo Santareno y aquí lo que toma ella es esta idea tan interesante que nosotros en uno de los, no sé cómo llamarlo, episodios o conversaciones que tenemos, hicimos referencia, ¿recuerdas?, a la noción de metanoia, ¿no? Y métesis en griego, como entre dos nociones. Metanoia es conversión. Y a nosotros habíamos dicho que lo fundamental del cristianismo es la idea de conversión, porque el propio cristianismo es la conversión. O sea, un cristiano es un converso. Por eso todo el problema que va a tener el cristianismo con el converso es que él es un converso. El cristianismo se define por esto está, digamos, no estoy diciendo nada que no diga el dogma más estricto católico. Sobre todo un católico, un cristiano es un convertido, alguien que abrió su corazón a Cristo y se convirtió, pero es básicamente un judío convertido o un pagano convertido. No hay nada que funde el ser cristiano sino un acto profundo de conversión. Entonces, por eso es tan complicada la palabra conversión, porque la conversión para el cristiano es un recuerdo de su propia conversión. Por eso es algo que tiene que negar en el otro. Es una operación bastante complicada. Entonces, ahí hay, y por otra parte, la angustia, la perturbación ante el marrano, ante el converso que experimentaba el cristiano durante la Inquisición, era precisamente los lábiles límites que los separaban de él mismo. Es decir, que ahí hay una cosa muy angustiante, ¿no? Porque un judío es demasiado parecido a un cristiano en este punto. Eso sería lo que Freud quizás llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es donde están los enfrentamientos mayores. Uno tiene más enfrentamiento con sus primos, que con extraños, digamos, ¿no? Ahora, esta idea de que la condición judía se acerca a la condición marrana, es una idea interesante, es una idea muy de raíz muy diaspórica, yo diría, ¿no? Es como una categoría forjada por un judaísmo que intenta darse una, entre con cinco comillas, identidad propia en la diáspora. Y quizás una de las versiones también igualmente interesantes que la de Erin Graf Sivin, libro que recomendamos, es la de que tú lo des conocer de Ricardo Feyerstein, un ensayista, escritor argentino, y que él acuñó la noción de mestizo y mestizaje. O sea, el judío como un mestizo. Como alguien que es capaz de absorber muchas condiciones, para no decir identidades, muchas culturas, Y aquí se forja una orientación que yo creo que está muy presente en el pensamiento de la diáspora, que es encontrar, por un lado, entre con cinco comillas, una identidad, pero una identidad que se sustraiga de la identidad y que por lo tanto tenga un carácter proteico, que tenga un carácter cambiante. Ahora, esto también trae otros nuevos problemas, ¿no? Quizás para terminar preparando este tema, mirando la biblioteca, encuentro un libro en francés, creo que no está en español, que es un libro que se basa en 50 preguntas que hizo Ben Gurión en el año 1958 a sabios, librepensadores, filósofos, rabinos, acerca de qué es un judío. Por supuesto, están publicadas las respuestas, que son absolutamente disímiles. Si hay un segundo, nada más te leo quiénes contestaron las preguntas para que veas el nivel de gente consultada, ¿no? Por ejemplo, Félix Frankfurter, un gran filósofo, Isaías Berlin, Shmuel Hugo Berman, del que hablamos, remito al episodio que hicimos sobre Berman, Jacob Kaplan, André Neher, el gran filósofo judío francés, Mordejai Kaplan, que supongo que es el del reconstruccionismo, Urbach, bueno, están las grandes figuras, Agnón, Shmuel Yosef Agnón, el gran filósofo Alexander Altman. ¿Y qué te digo, Jorge, que no hay una respuesta unívoca y que las respuestas son absolutamente diferentes? Por supuesto, esta encuesta la había hecho Ben Gurión para solucionar temas prácticos en Israel con la ley del retorno, matrimonios mixtos y demás. De este libro, la compilación está editada en francés por la editorial Valiant y el compilador es un sociólogo israelí de Tel Aviv que se llama Eliezer Ben Rafael. Entonces yo diría que con esto podemos cubrir de alguna manera esta idea de la inestabilidad, la zozobra, la porosidad de la identidad judía y esto que se llama ahora el pensar marrano, que es tomar una figura que siempre fue tomada de manera peyorativa, vergonzante, pero elevarla a una categoría recuperable.
Yo de todas maneras, a pesar de que has llegado al final, quisiera recuperar o resumir un poco el tema de las lecturas recomendadas. Hay una que me queda muy claro, que es la de Erin Graf Zivin, la de las inquisiciones figurativas. No sé si ¿cuál otra de las que has mencionado tú recomendarías?
Yo sugeriría dos más, me parece. Una, bueno, hay una que está en francés, no sé si la ponemos, el que la consiga o que le
Las
interese.
preguntas de Ben Gurión, sí.
El autor es Eliezer Ben Rafael, que es el que editó el libro. Y la editorial en francés es Valiant con B larga. Y se llama en francés ¿Qué es ser judío? El otro gran libro es el de Yovel, que está en español, si no recuerdo mal, está editado por Mushnik. Irmiau Yovel, YOVEL, y se llama Spinoza, el marrano de la razón. Y también, por supuesto, los libros de Ricardo Feierstein, que se llama Contraexilio y Mestizaje, muy bueno, que lo editó Editorial Milá, que es la editorial de la Mutual Judía Argentina de la AMIA.
Muy bien, con estas recomendaciones, pues acabamos el 2019 y abrimos la puerta a un 2020 que esperemos que sea igual de fructífero en colaboraciones con Pablo Dreyzic para que nos ilustre más y más a fondo sobre la filosofía judía y sus contrastes con la filosofía clásica occidental. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima.
Un abrazo enorme a ti y a toda la audiencia.